¿Estás escuchando?
Circo Volador Radio.
Somos iguales
porque somos diferentes.
Desde tiempos inmemoriales, el hombre se ha preguntado muchas cosas acerca de su entorno, y en esa búsqueda de la verdad ha creado mitos, leyendas, dioses y religiones. La única verdad hasta ahora ha sido que nada es lo que parece. Cuando se llega a un punto sin retorno, en busca de la anhelada sabiduría. Bienvenidos sean a Veritas de Universos.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Bienvenidos a una nueva emisión de su programa Veritas de Universos. Les agradezco muchísimo a toda la gente que nos está haciendo favor de escucharnos a través de la página de internet y a quienes están por acá en la transmisión totalmente en vivo desde la fan page. Hoy les traigo un tema bastante interesante, pero antes las redes sociales y medios de comunicación con los cuales nos pueden hacer llegar sus dudas, comentarios y o sugerencias son las siguientes. En el Facebook nos pueden encontrar como Circo Volador, como Circo Volador Radio, la fan page, para aquellos que nos están escuchando a través de la página. Es Veritas Dei Universos. En Twitter nos pueden encontrar como arroba circovolador y arroba asmisael. Y en Instagram, ahí en esa red social de las mil y un imágenes, nos pueden encontrar como circovolador y a un servidor como lord-asmisael. El día de hoy el tema es la historia, pues podríamos decir que es la historia y composición del himno nacional mexicano. Esto pues ya cerrando esta trilogía de programas patrios, ya que pues el mes de septiembre ya se nos terminó y estamos en octubre, ya de aquí a diciembre pues van a ser puros programas, digamos que de otra naturaleza, un poquito más más pagana. Sin embargo, pues me pareció importante traerles a todos ustedes este tema, y qué mejor manera de entrar en ambiente que escuchando el himno nacional mexicano de una manera diferente. No me refiero a un remix ni electrónico ni de heavy metal, ¿no? Sino de una forma en la que sí es realmente inclusivo, y no estoy diciendo que cambiaron las A's por las E's o otra vocal. Como ahorita el lenguaje inclusivo, me refiero a inclusivo en otra lengua. Esto que vamos a escuchar es la versión, pues digamos que es oficial, ya hablaremos un poquito más adelante de esto, la versión oficial y la versión larga, etcétera, etcétera. Pero digamos que esta es la versión que se canta, que se entona, porque déjenme decirles que el himno nacional mexicano es un poema, no es una canción, no es un himno tal cual. Este poema que se entona en algunas de nuestras comunidades. Esto que vamos a escuchar a continuación, antes de esto que les comentaba, la inclusión, esta es una de las primeras, porque no les puedo asegurar que sea la primera, pero sí es de las primeras grabaciones que se hicieron allá, yo creo que más de 100 años sí tiene la grabación, una de las primeras grabaciones del himno nacional mexicano. Vean ustedes la forma en la que se grabó, por ahí van a escuchar el del disco de acetato. Por favor, ingeniero Ariel Galván, como siempre haciendo los controles de un servidor y de todos los que somos parte de la barra de Circo Volador Radio, dele play, y ustedes que están mirando y escuchando el programa, no se me muevan de donde están.
Yo no quiero,
Un programa donde se busca la verdad del universo.
Ya estamos de regreso. Como se habrán dado cuenta en este audio, en primera, pues creo que todos nosotros nos acostumbramos desde que éramos muy, muy pequeños a escuchar ese himno nacional con toda la instrumentación, es decir, una banda de guerra, perdón, y la letra de este poema cantado no solo a una voz, sino a varias voces entre masculinas y femeninas. Lo que escuchamos pues corrió a cargo de un tenor que cualquiera pensaría que venía de la madre Rusia por la manera en la que pronunciaba algunas palabras del himno. Y también cabe destacar el acompañamiento, que era totalmente en piano. Nada extraño. Incluso pueden encontrar en internet todavía partituras del himno nacional mexicano de piano solamente. Yo tuve la fortuna de tener un maestro de música en mi primer año de secundaria que tocaba el piano bastante bien, e incluso pues cuando había ceremonias importantes como el 15 de septiembre, 24 de febrero, 20 de noviembre, etcétera, parecíamos cargadores de la Merced bajando el condenado piano desde el tercer piso hasta el patio para que el profe pues tocara el piano. Y la verdad es que es una experiencia bastante diferente escuchar en lugar de un CD, un disco, a escucharlo desde un instrumento como lo que es el piano. Es bastante, bastante padre. Y obviamente pues era una forma en la que pues en las contiendas militares ya fue evolucionando. Imagínense, era muy difícil cargar con los mosquetes y los cañones como para que hubiera 4 o 5, bueno, 6 u 8 soldados empujando un piano para que sonara por ahí el himno nacional mientras ellos se avanzaban contra el enemigo. Entonces van cambiándolo, se utiliza la trompeta, se utilizan los tambores, etcétera, etcétera, porque era muy difícil pues traer un piano de arriba para abajo. A lo largo de la historia de nuestro país existieron muchos himnos. Incluso lo podemos rastrear desde la antigüedad, desde los antiguos. Perdón, es que no puedo evitar el chiste. Lo podemos rastrear hasta nuestros antiguos antepasados, los aztecas, los olmecas, los mayas, totonacas, zacapuastlas. Se me olvidó el otro, tlaxcaltecas, etcétera. Cada uno de ellos tenía un himno diferente. Si nosotros le preguntáramos, por ejemplo, bueno, en aquel tiempo no recuerdo cómo se llamaba la calzada, que hoy existe todavía. No recuerdo el nombre de la calzada en náhuatl, obviamente, pero si le preguntáramos a un contemporáneo de allá de hace 503 años, 504 años atrás, antes de la conquista y la caída de la Gran Tenochtitlan, si le preguntáramos a un azteca cuál era el himno nacional o el himno de su barrio, por así decirlo, sería algo así como vayan todos al demonio, menos los que viven cerca de la calzada de Tacubaya. Ya, me pongo serio, perdón. Es que si no han visto ese capítulo de Los Simpsons, se los recomiendo muchísimo. Al ratito les pongo el video porque está bastante padre. Les decía, nuestro país ha tenido varios himnos. No fue considerado un himno nacional, sino hasta el movimiento de independencia y obviamente la consumación, de la cual platicamos hace una semana. Antes, pues éramos un... no éramos una nación tal cual, sino que dependíamos de España, éramos un virreinato. Entonces, los virreinatos pues no tenían un himno, un canto. El primero que se tiene registro históricamente fue el compuesto por el señor José Torrescano, precisamente en 1821, una vez que se consuma la independencia, en honor, obviamente, a Agustín de Iturbide. Al año siguiente, el himno fue sustituido por una composición de José María Garmendia, que también, obviamente, ensalzaba la figura de Iturbide. Ahora, es decir, en ese momento, y aún emperador de México. Obviamente, cuando el imperio de Iturbide cae, sería sustituido por un gobierno republicano y ese himno fue desechado. Así, en medio de muchas vicisitudes que se vinieron en México durante ese turbulento siglo XIX, varios himnos verían la luz y desaparecerían uno tras otro al ritmo de las pugnas entre liberales y conservadores según el bando al que perteneciera el gobierno en turno. La difícil situación en que quedó México después de la invasión estadounidense entre los 1846 y 1848, que incluyó la pérdida de más de la mitad del territorio nacional, pareció ser una razón más que poderosa para hacer un llamado a la creación de conciencia sobre la unidad nacional, por lo que entre 1849 y 1853 se registraron 4 convocatorias para elegir un himno que unificara de una vez por todas a todos los mexicanos bajo un mismo canto verdaderamente patriótico, según las palabras del entonces Antonio López de Santa Anna. Sin embargo, estas convocatorias fueron atendidas en su mayor parte por músicos y poetas extranjeros. O sea, imagínense el teatrito, ¿no? Había gustado la letra, había gustado la música, pero a la hora de que pues ya había pasado ciertos filtros y había una cierta decisión, miraban hasta abajo de la partitura o de la escritura y se daban cuenta pues que el compositor o el escritor pues era americano o era francés o era inglés, etcétera. Entonces obviamente no se podía permitir que fuera un extranjero quien por lo menos le pusiera letra al himno nacional mexicano. La primera de estas convocatorias fue ganada por un músico austriaco y un poeta estadounidense, lo cual, como era de esperarse, pues no les dieron el visto bueno para que se convirtiera en el himno nacional oficial. Luego, siguieron las propuestas de un poeta cubano, de varios músicos italianos, franceses e incluso un checoslovaco. Imagínate, fue tan grande la convocatoria que fue a dar hasta Checoslovaquia, o sea, a nada de Rusia, todas las cuales lo único que hicieron fue engrosar las filas de himnos mexicanos o pseudo himnos mexicanos desechados. La última convocatoria, que al parecer fue la más seria, fue lanzada el 12 de noviembre de 1853 por el Ministerio de Fomento, Colonización, Industria y Comercio del gobierno del general Antonio López de Santa Anna, y se dividió en dos partes. Primero, se abrió el concurso para elegir la letra del nuevo himno, el cual fue atendido por 26 poetas, de entre los que se eligieron los versos escritos por Francisco González Bocanegra, poeta y dramaturgo que a la sazón de ese año, de ese momento, contaba con solamente 29 años de edad, pero que era una persona muy, muy versada, muy culta, muy estudiosa. 2 años atrás aparecería en el mapa un hombre llamado, de apellido Nuno. En 1851, este hombre, Nuno, viajó a Cuba como director de la banda de música de la Reina de España. Ahí conocería a Antonio López de Santa Anna, entonces, en ese momento, ex presidente de México. Cuando Santana regresa al país para ocupar por undécima y última vez la presidencia, invita a este hombre, a Nuno, a dirigir las bandas militares del país. El compositor acepta y viaja a México en 1854, coincidiendo su llegada con la apertura de la convocatoria del concurso, ahora para componer la música, ya que ya habían escogido la letra de Francisco González Bocanegra, el cual Nuno sería declarado como triunfador. Por ahí se decía de que había existido una especie de chanchullo entre Jaime Nuno y entre Antonio López de Santana, porque pues ya se conocían, ya habían hecho migas, pero otros dicen que realmente Javier Nuno era un compositor, un músico pues de carrera, alguien respetable. Así pues, el himno nacional mexicano con música de Jaime Nuno, que ya no veo, carajo. Jaime Nuno y letra de Francisco González Bocanegra fue interpretado por primera vez en público el 15 de septiembre de 1854 en el Teatro de Santana, luego Teatro Nacional de México, que fue demolido en 1901. Para ampliar así la actual Avenida 5 de Mayo, esto en el centro de la Ciudad de México. La dirección orquestal ocurrió a cargo del compositor y contrabajista italiano Giovanni Botticini, a quien a la sazón se encontraba en México y también había participado en el concurso. Y los solistas fueron la soprano Claudina Fiorentini y el tenor Lorenzo Salvi. No obstante, esa interpretación no se consideró como oficial, pues el presidente López de Santa Anna no se encontraba presente en dicho evento. Al día siguiente, el 16 de septiembre, se estrenó oficialmente el himno nacional, el cual fue dirigido por Jaime Nuno, y los solistas fueron la soprano Balbina Stefanone y, una vez más, el tenor Lorenzo Salvi. Sin embargo, todo indicaba que el destino de esta composición iba a ser el mismo que el de sus predecesores, ya que apenas 2 años más tarde, en 1855, los liberales lograron derrocar a Santa Anna, quien tuvo que abandonar la presidencia. El poder fue asumido por Juan Nepomuceno Álvarez y el himno nacional, que había sido creado bajo un gobierno conservador, le fueron suprimidas 2 estrofas que ensalzaban respectivamente a Iturbide y a Santa Anna. Por acá me escribe Rocío Villada. Hola, buenas tardes, Rocío. Muchísimas gracias por estar viendo, mirando la transmisión del programa. Por acá la pequeña de Rosemary, trabajando y al pendiente de tu programa. Saludos, muchísimas gracias por estar compartiendo tu tiempo de trabajo con un servidor y con este programa. Les comentaba, 2 meses después de asumir la presidencia, Álvarez cedió el poder a Ignacio Comonfort, quien simplemente hizo caso omiso del himno, al igual que casi todos los gobernantes posteriores, incluyendo Benito Juárez. Sería hasta el mandato de mi general don Porfirio Díaz que el himno volvería a ser tomado en cuenta para ser interpretado en las ceremonias originales de, aunque con el tiempo, de las 10 estrofas originales que conformaban la composición original de González Bocanegra, habían ido sufriendo diversas supresiones y modificaciones. 90 años de altibajos tuvieron que pasar desde que el himno nacional fuera compuesto hasta su oficialización llevada a cabo en 1943 por el entonces presidente Manuel Ávila Camacho, y quien limitó la totalidad del himno a las estrofas 1, 5, 6 y 10. Las que generalmente escuchamos, por ejemplo, cuando nos quedamos jetones en la sala viendo la tele y nos dan las 12 de la noche, o al siguiente día, si no me equivoco, a las 6 de la mañana vuelve a sonar. Bueno, ahí aparecen solamente 4 estrofas con sus respectivos coros. Estribillo. Y Manuel Ávila Camacho Solís prohíbe bajo, oficialmente digamos, bajo mandato, prohíbe alterar, corregir o modificar tanto la letra como la música. Quedaría así constituido el himno nacional mexicano en la forma en la que hoy lo conocemos desde que íbamos al kinder, hasta que les decía, nos quedamos ahí bien jetones en el sillón viendo la tele a las 12 de la noche. En diciembre del 2005, la Secretaría de Gobernación permitió la traducción, gracias por eso, permitió la traducción del himno nacional a las lenguas indígenas que se hablan en la República Mexicana. Hasta el momento ha sido traducido al otomí, mixteco, chinanteco, huasteco, maya, náhuatl, zapoteco, etcétera, etcétera. También contamos con una traducción al bajo alemán, gracias a que los niños menonitas mexicanos pueden aprenderlo en sus colegios, como es obligatorio hacerlo desde hace 10 años en todos los planteles de educación preescolar, primaria y secundaria del país. ¿Qué es lo que sucedió entonces con los hombres encargados de la letra y de la música? Bueno, por su parte, Francisco González Bocanegra, el hombre que nos dio la letra del himno nacional mexicano, continuó su carrera en la administración pública y escribiría todavía algunos poemas más, críticas teatrales y un drama histórico. Enfermaría de fiebre, tifoidea y moriría el 11 de abril de 1861, con tan solo 37 años de edad. Sus restos fueron sepultados en el Panteón de San Fernando, este Panteón de San Fernando tan famoso y tan visitado por algunos brothers, ustedes saben quiénes son, aunque para 1901 fueron trasladados por iniciativa gubernamental al Panteón de Dolores y en 1932 fueron depositados por primera vez en la Rotonda de las Personas Ilustres. Y 10 años después fueron colocados en su sitio definitivo al lado de los de Jaime Nuno Roca. Por su parte, tras la caída del presidente Santa Anna, Jaime Nuno se trasladó a Cuba y luego decidió emigrar a los Estados Unidos de Norteamérica, donde desarrolló una discreta carrera como compositor y director de orquesta. Tras una breve estancia en su tierra natal, se estableció en Nueva York y volvería a México en 1904 por invitación de mi general don Porfirio Díaz para participar en las celebraciones del 50º del himno y al que él había puesto música y que el presidente Díaz gustaba de utilizar en las ceremonias oficiales. Jaime Nuno murió en Nueva York el 8 de julio de 1908. En 1942, el gobierno mexicano mandó a exhumar sus restos para trasladarlos a la Rotonda de las Personas Ilustres del Panteón de Dolores en la Ciudad de México. Ahí todavía reposan al lado de su compadre y amigo Francisco González Bocanegra. Pues básicamente esa es una breve, muy muy breve y de manera muy síntesis la historia de nuestro himno nacional mexicano. La verdad es que yo estaba en cuarto grado más o menos, como muchos de ustedes, y solamente conocía cuatro estrofas del himno nacional, y de repente mi maestra nos dice, quinto, nos dice, ahora para la ceremonia que va a haber del 15 de septiembre vamos a interpretar otras dos estrofas del himno nacional. Yo me quedé, dije, ay, o sea que tiene más, no sé si recuerdan ese libro de historia, y sí, casi al final del libro de historia, si no me equivoco es quinto o sexto año, ahí viene el himno nacional. No tiene mucho que no le doy una ojeada a un libro de texto de primaria. Espero que todavía continúe dentro de esas páginas nuestro himno nacional mexicano completo con sus 10 estrofas, no sin mutilar, porque les repito, lo mutilaron en un tiempo, sobre todo en las estrofas. Ahorita les voy a decir en cuáles estrofas. La estrofa 4, la estrofa 8 y la estrofa 7 fueron a las que más le volaron pedazos. Por acá me comenta Alfredo Tobar, saludos bro, un poco tarde pero aquí es, no te preocupes, la verdad es que todo el día ha sido un caos con esto de que Mark Zuckerberg, creemos que quería conectar su PlayStation o su Xbox y pues desconectó el servidor de todas las plataformas y pues nos dio en la torre. No te preocupes, no pudiste llegar al principio, pero en un ratito ya va a estar arriba el programa, no te fijes en eso. Les decía, tiene años que no ojeo. Por ahí los que tienen hijos pequeños en casa, díganme si en los libros de primaria, por ahí de cuarto, quinto, sexto, todavía aparece el himno nacional. Ahorita que regresamos del corte, vamos a escuchar lo que son estas 10 estrofas. El estribillo no, porque ya no lo sabemos, creo que es lo primero que aprendemos desde el kinder, el estribillo. Pero las estrofas, esas sí las vamos a ir, el ingeniero audio va a hacer favor de irlas poniendo. Y no es que quiera dar la clase, pero la verdad es que las estrofas que estuvieron, entre comillas, prohibidas, tienen una particular forma de escritura y también de entenderse. Entonces uno las puede escuchar en estos momentos si no pudiera uno entenderlas de cierta forma que quieren decir, porque pues fueron escritas en otro tiempo y también pues fueron escritas por un hombre que tenía un manejo gramatical mucho más grande que muchos de nosotros. Entonces vamos a ir escuchando las estrofas y vamos también, bueno, les voy a ir como que un poquito desmenuzando las partes que no sean tan entendidas, porque la verdad no es tampoco que esté escrito como el Quijote o una obra de Shakespeare, que sea difícil de entenderle, pero pues en ciertos momentos sí cuesta un poquillo de trabajo. Voy a ir por acá el reloj porque ya saben que luego me empieza a comer. ¿Qué les parece si nos vamos? A ver, si alguien no tiene una pregunta por acá, nos vamos a ir directamente ya con esta segunda pausa musical. Esto que hemos escuchado, lo que les comentaba al principio del programa, y lo que les comentaba hace unos instantes, que fue en el 2005 cuando la Secretaría de Gobernación aceptó oficialmente dar permiso de que la letra escrita originalmente en castellano, en español, fuera traducida a lenguas indígenas para que nuestros niños que cursan su preescolar, su primaria, su secundaria, de una lengua materna indígena, llámenla náhuatl, otomí, mixteco, etcétera, etcétera, entonaran también el himno nacional en su lengua natal y no tuviesen que entonarla en castellano, y obviamente pues ellos no hablan nuestro idioma, nuestra lengua, entonces les costaba mucho trabajo y también se pronunciaba raro. Entonces, en el 2005 la Secretaría de Gobernación dice, órale, tradúcelo a todas las lenguas y dialectos que existan en el país, y las escuelas en las que se eduque a nuestros niños en esa lengua, ahora van a entonar el himno nacional mexicano. Los otros, me preguntaba yo hace rato, ¿no? ¿Por qué es tan importante el himno nacional mexicano y los otros cánticos que se entonan, sobre todo en las ceremonias de los lunes o en ceremonias importantes como las del 15 de septiembre, 20 de noviembre, 24 de febrero, etcétera? No es que sea menos importante, o sea, estamos hablando de un juramento a la bandera, estamos hablando de un toque de bandera, estamos hablando, por ejemplo, del himno al Estado de México, que yo cuando me corrieron de mi primera secundaria y llegué a la segunda secundaria, pues estaba en el Estado de México, yo había ido a la escuela siempre en el Distrito Federal, antes Distrito Federal. Entonces cuando yo llego bien chipocludo el lunes a ceremonia y el director se le ocurre decir, y ahora vamos a entonar el himno al Estado de México, yo me quedé así como que, güey, hay un himno al Estado de México, y todos cantando, y yo así como que, siguiendo la pista. Más adelante, yo creo que esto lo vamos a dejar para noviembre, por allá a mediados finales. Vamos a estar hablando precisamente de esto, del toque de bandera, del juramento a la bandera, del himno al Estado de México y otros himnos que están bien en ciertas ceremonias patrias, pero en este caso pues decidí dedicarlo enteramente solo al himno nacional mexicano por la importancia, por la naturaleza y porque la verdad es que nuestro himno es de los más picudos, por no decirlo de otra manera. Hay un meme de hace como 2 o 3 años, estuvo circulando mucho en Facebook, donde decía ahí que cuando empezaba todo ese de los niñitos de cristal, de que la intolerancia y que la violencia y que prohíban a Tommy Daly porque es muy violento, había un meme que decía que el himno nacional mexicano era muy violento y que debían de volarle ciertas estrofas que pues hablaban de eso, de la violencia. Y abajo del meme le contestaban, güey, pero ¿qué te pasa si el himno nacional mexicano está bien chingón? Es como heavy metal barroco nuestro himno nacional. O sea, básicamente te dice que si te metes con nosotros te partimos, ¿ya saben qué? Y sí, ahora sí que Hay que agarrarle el gusto, porque se sabrán todos la porra del América, la porra del Pumas, del Atlante, del Necaxa, de cuanto partido de fútbol quieran, incluso de la NFL, del béisbol. Pero pregúntenle a Coque Muñiz el himno nacional y hijo de su madre, o sea, no se lo sabe. Y así conozco a muchos que agarran la bandera el 15 de septiembre y la traen como zarape. Ahí se abrazan y ahí se quieren aventar a la azotea como Juan Escutia, pero no son capaces ni siquiera de aventarse el himno nacional. Dejen tú las 10 estrofas. Las 4 estrofas no se las saben, las 4 estrofas que lo componen oficialmente. Así que, para toda esa gente, ahorita regresando de este corte, y les platicaba acerca de la inclusión. Yo creo que esta es la verdadera inclusión. El que nuestros indígenas, que hablan una lengua diferente a la nuestra, o un dialecto, como el otomí, como el mixteco, como el náhuatl, el huasteco, maya, etcétera, el incluirlos es esto: traducir el himno nacional a su lengua. No que se adapten ellos a nuestra lengua, nosotros adaptarnos a la suya. Por eso, esto que vamos a escuchar a continuación es el himno nacional oficial. No estoy seguro si son las 4 estrofas, creo que sí. Y esto es el himno nacional en náhuatl. La verdad es que está muy, muy bonito. Esto es Veritas de Universus. No se me muevan de donde están.
Hagamos una pequeña pausa para encender un cigarrillo, beber un poco de vino o simplemente despejar la mente.
Guardate, guardate,
Gracias por aguardar este tiempo. Continuamos entonces en donde nos habíamos quedado. Regresamos. Aún hay mucho por aprender.
¿Qué onda? Ya regresamos. ¿Lo escucharon? Espero no haberle dejado el volumen tan bajito. Comentaba tras bambalinas que se escucha, aparte de obviamente el idioma, bueno, en este caso la lengua, se escucha diferente el himno nacional en náhuatl, porque en el náhuatl las palabras se extienden. Entonces, como por decreto presidencial no se puede alterar la música, me refiero a los tonos de la música, el ritmo de la música, en pocas palabras, al traducirlo al náhuatl para que cuadre lo que es la letra con lo que es la música, se acelera un poco es como si la adelantaran a la cinta sin que se escuchara como ardilla. Y bueno, así suena. Más adelante vamos a escuchar el himno en zapoteco, y la verdad es que cambia también bastante. Pero bueno, ya entrando en materia, porque ya saben que aquí come el tiempo. Nuestro himno nacional cuenta con 10 estrofas y un estribillo mismo que se va repitiendo cada, es decir, comenzamos con el estribillo, luego viene la estrofa 1, estribillo, estrofa 2, estribillo, y así sucesivamente. Vamos a escuchar, esto que vamos a escuchar es el himno nacional mexicano completo, y lo vamos a escuchar con un, no me acuerdo si es todavía con un tenor, o si ya es, digamos que la otro, que es el oficial ya con más voces. Pero bueno, creo que no es necesario que pongamos desde el estribillo, pero sí es necesario un poquito explicar de qué va el estribillo o partes que no. Por ejemplo, si ustedes a su hijo pequeño de a lo mejor 6 años, 7 años, que se está aprendiendo apenas el himno nacional, pues obviamente el niño, como todos nosotros cuando fuimos a la primaria, repetimos como periquito, ¿no? Hasta que nos da la cosquita de decir, oye papá, ¿y qué quiere decir esto? ¿Y por qué dice esto? ¿Y por qué el otro? Bueno, en el caso del estribillo, pues solamente hay pequeñas partes que nos costaría un poco de trabajo entenderlas o explicárselas a un niño. Por ejemplo, la parte donde dice el acero, aprestad y el bridón. Bueno, acero, está por demás explicar lo que es, ¿no? El acero, pues es un metal. En este caso, cuando en el himno hablan del acero, hablan de una espada, que es una espada militar o un sable militar. Ahora, aprestad quiere decir este movimiento de empuñar la espada, o podemos llamarlo semi desenvainar, porque desenvainar es sacar totalmente la espada. Entonces, aprestar es hacer el movimiento de empuñar la espada, o en el caso de los indígenas acapuestas allá en la batalla de Puebla, pues era aprestar el machete, en pocas palabras. Y en el último renglón del estribillo dice al sonoro rugir de, no, perdón, bridón. El acero aprestad y el bridón. ¿Qué es el bridón? Bueno, el bridón o un bridón es un caballo ensillado y ya con las bridas puestas. Es decir, algunos lo conocemos como el freno que se pone entre las mandíbulas del animal y con el que ya después se le jala. Me acordé de algo, perdón. Eso es el bridón, un caballo que está ya ensillado y listo para la batalla. Entonces, en pocas palabras, el estribillo, desde que comienza Mexicanos al grito de guerra, el acero aprestad, el bridón, nos dice o nos queda entender que en cualquier momento se hace el llamado y que el mexicano, todos los mexicanos, sin distinción, obviamente, de género, tienen que estar listos para la batalla. Le voy a pedir al ingeniero de audio que, por favor, vaya a ir poniendo parte por parte. Ahorita vamos a escuchar el primer estribillo, vamos a escuchar el original, lo vamos a pausar, lo vamos a desmenuzar por las palabrillas o partes que tenga, y vamos a continuar así sucesivamente hasta la décima estrofa. Entonces, por favor, Inge de audio, dele play a la primera estrofa.
Vino patria, tu siana se aviva, de la paz el arcángel divino. destino, que en el cielo tu eterno destino por el dedo de Dios se escribió. Mas si osare un extraño enemigo profanar con su planta tu suelo, piensa, oh patria querida del cielo, un soldado en cada hijo te dio, un soldado en cada hijo te dio. Mexicanos al grito de guerra, el acero a prestar y el vigor, y retiemble en sus centros la tierra.
Okay. Este primer estribillo, comenzamos con Ciña, o patria, tus sienes de oliva. Bueno, ¿qué es ceñir? Ceñir es de ajustarse a alguna parte del cuerpo, es decir, puede ser la cintura, o en el caso de la letra del himno es a las sienes, en esta parte de nuestra cabeza, y en este caso pues las sienes de oliva, es decir, ¿han notado o han visto la imagen del hemiciclo a Juárez que está sobre Reforma aquí en el centro de la Ciudad de México? Uno de los ángeles le está poniendo una corona que es dorada, aunque bueno, la mandaron a ser dorada, pero originalmente debía ser verde, que es muy parecida a la que utilizaban los césares de la antigua Roma. Cuando le ponían esa corona de oliva, era prácticamente como una corona de oro o de piedras preciosas. Por eso es de que en esta parte del primer estribillo dice ciña, o patria, tus sienes de oliva, es decir, ajusta a tus sienes esta oliva, que es como una especie de corona. Luego, esta palabra creo que muy pocas personas no la entenderán, que dice maciosare, que no es maciosare, sino más si osare. Creo que fue el vocalista de Café Tacuba hace como 20 años, el güey se había cambiado el nombre y se hacía llamar Maciosare. Está buena la puntada, pero bueno. Osare es del verbo osar, significa atreverse a hacer algo. Profanar, pues obviamente está de más, ¿no? Tratar algo sagrado sin el respeto que merece para humillarlo o deshonrarlo. Y bueno, planta, pues no se refiere a un vegetal, sino a la planta del pie. Vamos a escuchar la segunda estrofa del himno nacional.
En sangrientos combates los viste, por tu amor palpitando sus senos, arrostrar la metralla serenos y la muerte o la gloria buscar. Y el recuerdo de antiguas hazañas de tus hijos inflama la mente, los recuerdos del triunfo tu frente volverán inmortales a ornar, volverán inmortales a ornar. Mexicanos al grito
de guerra. Ahora, este estribillo, yo creo que para muchos es la primera vez que lo escuchan, porque es uno de los que fue no prohibido, censurado, porque creo que es la palabra, cortado, bueno, mutilado, de hecho, es la palabra en el sentido literario. Fue mutilado este segundo estribillo, y bueno, básicamente, perdón, va contando parte de la historia de los combates de nuestro país, desde la primera parte donde dice, en sangrientos combates los viste, por tu amor palpitando sus senos. Palpitando sus senos, bueno, en este caso de hablar, o específicamente decir esta frase, palpitando sus senos, se trata del pecho que se agita interiormente con una emoción, la emoción que se libra en la batalla, por ejemplo con los héroes que libraron la batalla allá en Puebla al mando de mi general Ignacio Zaragoza y también de don Porfirio Díaz. Hay otra parte de este estribillo que dice arrostrar la metralla serenos. Arrostrar, ¿qué es arrostrar? Bueno, arrostrar es sinónimo de hacer frente sin dar una muestra de cobardía, es decir, si nosotros somos menos y ellos más, aquí nadie se raja, nadie se da la vuelta, vamos a ir igual con todo frente a ellos, es decir, en este caso, frente a la metralla, es decir, contra los disparos. Luego, tenemos otra parte donde dice, si el recuerdo de antiguas hazañas de tus hijos inflama la mente. Inflama, pues, inflamar no es como decirlo médicamente hablando. Se refiere a enardecer la mente con el recuerdo de antiguos actos heroicos. Nuestro país ha lidiado con muchas, muchas batallas. Quiero suponer que, por ejemplo, cuando se libraría la batalla de Puebla, al frente de esa batalla hubo gente que, para inspirar a nuestros indígenas, a nuestros soldados, les hablaba, ¿no?, de las batallas que libraría el cura Hidalgo, las batallas que se libraron para nuestra consumación de independencia, la batalla que se libró contra Estados Unidos y que en ese momento se estaba librando contra Francia. Entonces, en este sentido, de eso de esto habla en esta parte, el recuerdo de antiguas hazañas de tus hijos inflama la mente. Ahora, esta parte dice: los laureles del triunfo, tu frente, volverán inmortales a ornar. No requiere mucha explicación, vamos a desmenuzarlo. Laureles, el laurel es un árbol cuyas hojas se utilizaban antiguamente, muy parecido a la oliva, para elaborar esas coronas que les comentaba, que era de atrás hacia adelante. Y bueno, volverán inmortales a ornar. Ornar quiere decir adornar, es decir, que estas coronas iban a adornar. Vamos a escuchar la tercera estrofa.
Y retiembla en sus centros la tierra al sonoro rugir del cañón. Como el golpe de rayo la encina se derrumba hasta el hondo torrente, la discordia vencida impotente a los pies del arcángel cayó. Ya no más de tus hijos la sangre se derrama en contienda de hermanos, solo encuentra el acero en sus manos. ¿Quién tu nombre sagrado insultó? ¿Quién tu nombre sagrado insultó?
Muy bien. Bueno, este estribillo pues realmente no necesita gran explicación. El primero dice: como al golpe del rayo la encina. ¿Qué es una encina? Bueno, la encina es un tipo de árbol muy parecido a un roble, que es un árbol de un tronco muy, muy grueso. Luego nos dice: se derrumba hasta el hondo torrente. Un torrente pues es una fuerte corriente de agua, según mi abuelito y mi abuelita. Ahora bien, dice: a los pies del arcángel cayó, ya no más de tus hijos la sangre se derrame en contienda de hermanos. ¿A qué se refiere esto? Pues obviamente a aquel movimiento de independencia en el cual pues nuestro país, nuestro pueblo mexicano se partió en dos, entre liberales y conservadores, hasta que finalmente se dio por terminada la contienda y se llevó a cabo la consumación de independencia. Ya lo demás, dice: se encuentre el acero en tus manos quien tu nombre sagrado insultó. Pues básicamente dice que si te metes con mi patria, con mi país, y si quieres hacerme la guerra, pues vas a encontrar mi acero. Iba a decir una palabra muy nefasta, pero mi acero contra tu carne. Vamos a dejarlo en esa. Nos apartamos a escuchar. Este es uno, aquí es donde empieza buena la cosa, porque este fue uno de los estribillos que más se censuró. A ver si le encuentran el porqué. Este es el estribillo 4.
Guerrero inmortal desempuala, te defiende la espada terrible y sostiene su brazo invencible, tu sagrado pendón tricolor. Él será del feliz mexicano, en la paz y en la guerra el caudillo, porque él supo sus armas de brillo circundar en los campos de honor, circundar en los campos de honor.
Bueno, comienza el estribillo hablando de un guerrero inmortal de Zempoala. ¿Quién era este guerrero inmortal de Zempoala? Pues nada más y nada menos que Antonio López de Santa Anna, retratado aquí como un héroe que defendía la patria con su espada. Recordemos que esta estrofa fue suprimida del himno nacional mexicano apenas 2 años después, en 1855, cuando Santa Anna se ve obligado a renunciar a la presidencia de nuestro país. La otra parte, bueno, las demás renglones del estribillo, pues simplemente hacen alusión a este hombre, pues que toda su vida siempre, como decimos en mi pueblo, se andaba parando el cuello, por no decir otra palabra, haciendo ego de sus proezas militares. Vamos a escuchar este quinto estribillo, pues yo creo que sí le suena porque es del oficial, digamos.
Guerra, guerra, sin tregua al que intente de la patria manchar los blasones. Guerra, guerra, los patrios pendones en las olas de sangre empapad. Guerra, guerra, en el monte, en el valle, los cañones horrísonos truenen y los ecos sonoros resuenen con las voces de unión, libertad, con las voces de unión, libertad. Mexicanos al grito.
Bueno, aquí también creo que no necesita mucha explicación, salvo, por ejemplo, la parte donde dice de la patria manchar los blasones. ¿Qué es un blasón? Bueno, un blasón es una insignia o un escudo de armas que generalmente traían el ejército, el abanderado, cuando se iba a la guerra. Y bueno, creo que no necesitamos mucha explicación ahí. Creo que se entiende o se lo podremos explicar. Por ejemplo, un niño, vámonos al estribillo número 6.
Antes, patria, que inermes tus hijos bajo el yugo su cuello dobleguen, tus campiñas con sangre se rieguen, sobre sangre se estampe su pie, y tus templos, palacios y torres se derrumben con horrido estruendo, y sus ruinas existan diciendo: de mil héroes la patria que fue, de mil héroes la patria que fue.
Muy bien, bueno, aquí hay ciertas palabras que costaría un tanto trabajo explicárselas a un niño de 5 o 6 años. Por ejemplo, comienza diciendo: antes patria que inermes tus hijos. Inermes quiere decir una persona que está indefensa, que no tiene una manera de protegerse. Luego, pues se sobreentiende, ¿no? De hecho, esta parte, a la mitad de esta estrofa, me gusta mucho, donde dice: y tus templos, palacios y torres se derrumben con hórrido estruendo, y de sus ruinas se existan diciendo: de mil héroes la patria aquí fue. De todas las luchas que tuvo nuestro país desde el siglo XIX, desde esa lucha de 1810, donde comienza pues la carrera por la independencia de nuestro país, la consumación, la invasión norteamericana, la invasión francesa, que por cierto estuvimos a nada de que también nos invadieran los ingleses, de todas estas batallas quedan las ruinas, por ejemplo, del fuerte de San Juan de Ulúa en Veracruz, el de Molinos del Rey, donde actualmente está el Museo de las Intervenciones allá en Churubusco y Tlalpan. Si uno hace la analogía de todos estos lugares donde quedan ruinas, pues esta estrofa la verdad es que ni mandada ser, o sea, de todas estas victorias que se tuvieron y también derrotas, pues queda precisamente esto, las ruinas que aún existen diciendo: de mil héroes la patria aquí fue. Vámonos con la estrofa número 7, ingeniero, por favor.
Si a la lid contra vuestra enemiga nos convoca la tropa guerrera de Iturbide la sacra bandera, mexicanos valientes seguid, y a los fieles bridones les sirvan las vencidas enseñas de alfombra, los laureles del triunfo de ensombra, a la frente del bravo adalid, a la frente del bravo adalid.
Esta es otra estrofa que también se prohibiría porque hace alusión a, ya lo escucharon, a Iturbide. Está de más decirlo, ¿no? Cuando dice: de Iturbide, la sacra bandera. ¿Cuál es la sacra bandera? Pues esta bandera, como la que tengo aquí, que ya tenía los colores verde, blanco y rojo cuando entra triunfante con el llamado ejército trigarante, que no era por los tres colores, sino por las tres garantías que tenía el ejército. Pero ahí no para la cosa. en el última, la última frase, la última estrofa dice: a la frente del bravo adalid. Nuevamente, esta estrofa hace referencia a Agustín de Iturbide, al que le llamaban en vida el bravo adalid. Realmente desconozco, no sé qué quiera decir la palabra o sobre qué sea adalid, pero pues se sobreentiende que también era hacia este Iturbide, y también se suprime esta estrofa en 1855. Vamos a escuchar, por favor, ingeniero Galván, la estrofa número 8 y ya vamos terminando con el programa.
Vuelva altivo a los patrios hogares, el guerrero a cantar su victoria, ostentando las palmas de gloria que supiera en la lid conquistar. Tornaránse sus lauros sangrientos en guirnaldas de mirtos y rosas. El amor de las hijas y esposas también sabe a los bravos premiar, también sabe a los bravos premiar.
Bueno, pues nuevamente esta estrofa, la verdad es que yo no le encuentro palabras que no podamos entenderlas o hacérselas entender a un pequeño niño. Pues nos habla de básicamente de la patria, nos habla de flores, de ostentando las palmas de gloria. Recordemos que esto, y esto, el himno nacional mexicano oficial, las 10 estrofas, tiene mucho de religión. Había que quedar bien en aquel tiempo. Por acá me escribe Orlando Arias, mándame un saludo, con muchísimo gusto, Orlando, un saludo allá donde, hasta donde estés escuchando allí en cabina. Dile al Inge que no se me duerma, que es hasta la estrofa, que no me eche el coro, carajo, no es cierto. Vamos a escuchar ya la penúltima estrofa. Esto es la estrofa número 9.
De ardiente metralla de la patria en las aras su bomba, obtendrá en recompensa una tumba donde brille de gloria la luz, y da igual a la enseña querida a su espada sangrienta enlazada de laurel inmortal coronada. Formará de su fosa la cruz, formará de su fosa la cruz, mexicanos
salidos. Por acá me escribe Alfredo Tobar, apenas te iba a preguntar qué tan cercano está a la religión. Pues que la verdad es que está, bueno, ahorita con esta estrofa que acabamos de pasar, la estrofa número 9, te habrás dado cuenta que ya menciona ahí un símbolo bastante religioso, que es el de la cruz, donde dice: de laurel inmortal coronada, formará de su fosa la cruz. Pero antes de eso hay una palabra bastante interesante, perdón, una estrofa, un renglón bastante interesante que dice: y de Iguala la enseña querida. Se refiere a la bandera del ejército trigarante, que considerada por muchos como la primer bandera oficial de México y cuyos colores, los postulados del plan de Iguala, el blanco era la religión, el verde la independencia y el rojo la unión. Por ahí, para los que se hacen la chaqueta mental de que el verde son el bosque de Chapultepec o la selva Lacandona y el rojo es la sangre derramada, posiblemente hubo muchas interpretaciones a lo largo de la historia, pero la que se le da en ese tiempo. Por acá el Nanu perdido ya, ¿qué onda? Antes te dejaban salir agarrar señal en el anexo más temprano, ya te están reduciendo el tiempo, ¿no? Ya reclámales, güey, vamos a echarle a andar a la CNDH. Y bueno, por último, la décima estrofa que todos conocemos porque sí, es parte del himno oficial que suena por ahí a las 12 de la noche en el canal 5, 4, 2, 9, 7, 11, 22, 40, 34 y prácticamente todos los canales de televisión abierta se escucha la décima estrofa. Inge, por favor, dele.
Patria, patria, tus hijos te juran exhalar en tus aras su aliento, si el clarín con su bélico acento los convoca a lidiar con valor. Para ti las guirnaldas de oliva un recuerdo para ellos de gloria, un laurel para ti de victoria, un sepulcro para ellos de honor, un sepulcro para ellos de honor.
Y bueno, ahora es que para los que no habían tenido la oportunidad de escuchar el himno nacional mexicano, ahí están sus 10 estrofas antes de la censura de 1950 y tantos, cuando Ávila Camacho Solís dicen:
pero es que dura mucho el himno, son 10 minutos y medio, ¿no lo podemos recortar?
Sí, señor presidente, lo podemos recortar. A ver, tú, tráete el tintero, güey. A ver, quita esta, y ¡fum! Nos quedamos nada más con cuatro estrofas. No quiero decir que sean feas, tampoco son las más aguerridas, las que... pues que trae más historias, pues le volaron donde habla las victorias de Iturbide, las victorias de Santana, otra victoria por ahí del ejército por ahí de la batalla de Puebla. Pero bueno, espero que les haya gustado muchísimo el programa. Esto fue el último de toda esta cuestión, pues, patria, ya que estamos entrando en octubre. Los voy a dejar, si es que aún hay tiempo, aunque escuchemos nada más un cachito, cómo suena el himno nacional mexicano en zapoteca, para aquellos que pues ya chole, ¿no?, de que se caen jetones en el sillón y lo escuchan nomás en español a las 12 de la noche del diario. Escucharlo en otra lengua, la verdad es que es algo muy, muy bonito. Esto fue Veritas del Universo. Les agradezco mucho que me hayan acompañado en estos 60 minutos. Los voy a dejar con el himno. Les agradezco mucho, Ingeniero Ariel Galván. Gracias como cada semana. Los miro, los escucho, les hablo dentro de una semanita. Les mando un abrazote. Cuídense mucho.
Thank you.